Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast sobre VIH aquí en Costa Rica desde la experiencia diaria. Marcel por acá, para los que ya me conocen, hola, y a los que escuchan por primera vez el podcast, mi nombre es Marcel. Aquí está Josué. Josué, saludos.
Hola, Josué aquí. Dino. Todo muy feliz, muy contento de estar otra vez acá. Como si hubiera un invitado. Esta semana que pasó, mi VIH estaba de cumpleaños y yo también estaba de cumpleaños, entonces estoy muy feliz de cumplir un año más aquí en la lucha, tomando pastillas y esperando la cura. Y eso. ¿Cómo has estado vos, Marcel? ¿Cómo te sentís?
Bien, bien, esta semana ha sido como un poco cansada, pero en realidad está bien.
Qué dicha. Bueno, hoy no tenemos persona invitada. Es como un remake, como cuando Hollywood hace como una nueva versión de Willy Wonka, en cada cierta cantidad de años.
O cuando Televisa hace una novela pésima, una novela, no sé, turca, argentina.
Oh, qué terrible. No, pero esto es con mejor calidad. Hay que admitirlo, los primeros episodios que hicimos tenían muy mal audio y estábamos muy tímides y no sabíamos cuánta gente nos iba a escuchar y no sabíamos qué estábamos haciendo. Solo apretábamos botones y teníamos micrófonos. Teníamos otros micrófonos, ¿te acordás? Cuando no había pandemia. Pero sí, hoy les vamos a hablar como qué hacer, más que todo. No qué hacer, sino como las emociones que están después de un diagnóstico, ¿verdad? Yo ya tengo, del 2017 al octubre del 2021, ¿cuántos años son? Cuatro.
Sí, cuatro.
Wow, ya casi va al kinder. Yo ya tengo 4 años de diagnosticado. Marcel, ¿cuántos tenés vos?
Como 3 años y medio.
Ah, qué bello. Es raro porque siempre en los grupos de personas con VIH uno se presenta como: hola, soy Josué, vivo en tal parte y tengo tantos años diagnosticado. Es como, ah, véanme, tengo tantos años diagnosticado. No sé, es raro, es bien raro, pero bueno. Sí, yo ya tengo 4 años, y cuando me diagnosticaron fue algo raro. Y pasaron muchas emociones, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar tanto en mi experiencia, sino más que todo como en estudios, ¿verdad? La mayoría de mucho de las ciencias sociales ha investigado como el tema de VIH desde una perspectiva cero negativa, ¿verdad? Son como nosotros con VIH viviendo como objetos de estudio, y casi siempre se trabajan los mismos temas, como prevención, cómo mejorar la prevención, cómo evitar casos de VIH, que no sé qué, pero el VIH va a seguir existiendo hasta que haya una cura y hasta que haya suficiente política pública para prevenir, lo cual en medio de estos gobiernos no se logra, ¿verdad? Y la otra parte que han hablado es como lo de los sentimientos, más que todo las emociones que tenemos cuando se recibe un diagnóstico positivo. Si ustedes googlean como emociones después del diagnóstico, VIH, revista científica, por ahí les va a salir como una variedad de estudios al respecto. Y bueno, algunos de los estudios hablan como de emociones, más que todo emociones un tanto incómodas, ¿no? Enojo, tristeza, culpa, ¿qué más?
Ansiedad.
Ansiedad, sí. Y otras personas hablan de depresión, que tenemos un episodio al respecto, de los primeros episodios, disculpen el audio, pero bueno, queríamos concentrarnos como en esas emociones.
Incluso un poco de incertidumbre del qué va a pasar.
Sí, sí. De hecho, yo estaba hojeando como la evolución de esos estudios, Porque muchos de los 90 se hablaba que cuando uno recibe un diagnóstico de VIH, y creo que lo hablamos como en la versión pasada de este episodio de qué hacer después del diagnóstico, se hablaba de un duelo porque, bueno, en los 90, incluso en los 2000, había mucha incertidumbre sobre lo que sucedería después de un diagnóstico, ¿verdad? No todos los países tenían tratamiento, algunos incluso todavía no tienen tratamiento y muchas personas se enfrentan a esa incertidumbre y a esa forma de vivir el VIH, que es prácticamente voy a pasar a fase SIDA, ¿verdad? Sucede en algunas partes del mundo todavía y en otras partes del mundo, pues, de ahí hay tratamientos, ¿verdad? Pero aún así se vive un duelo, ¿verdad? Mucha gente experimenta duelos como de su sexualidad, ¿verdad? Como, uy, estoy VIH, ¿verdad? Vivo con VIH y estoy detectable, ¿verdad? Que es como ahora se vende como el indetectable, intransmisible, como una gran bandera, ¿verdad? Que sí, es bueno porque nos extiende la vida, pero y verlo como una meta, a mucha gente le cuesta, a mucha gente nos cuesta, a mí me costó. Trae estrés, ¿verdad? Trae estrés, trae incertidumbre, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene como este duelo sobre su sexualidad, como ya porque estoy con VIH y no estoy indetectable, no puedo vivir una sexualidad, ¿verdad? No sé si a vos te pasó.
No me pasó como en la parte sexual, pero tal vez las emociones, que sentí como muchas emociones juntas y no sabía ni cómo procesarlas. Creo que eso fue como la parte que más tal vez me afectó al inicio. Pero sí, tengo una amiga que hace, no sé, a mediados de este año recibió el diagnóstico y la persona me contaba que le ha costado mucho abrirse sexualmente con las demás personas, por ejemplo. Y no solo por sentir que puede transmitir el virus o porque se siente sucio, que es lo que nos hace creer la sociedad realmente, sino también incluso el miedo o el estrés de adquirir otra ITS o una reinfección por VIH.
Claro.
Entonces, es como no solo, incluso no solo tener el diagnóstico de VIH, sino ese miedo que nos han, no sé, inculcado, nos han metido en la cabecita de que de miedo a las infecciones de transmisión sexual, sin antes investigar un poco, sin decir, bueno, si uso condón, el riesgo es mucho menor.
La exposición, mito.
La exposición es mucho menor, gracias. La exposición es menor. X o Y cosa, no sé, no se me ocurre más,
Claro.
pero va más allá de no solo incluso de estar desnudo ante otra persona o ante uno mismo, sino, vuelvo a decir, ese miedo a otras ITS tal vez.
Sí, muchos de esos estudios en realidad hablan como del estigma, ¿verdad? Yo tengo ahí como mis encontronazos con el concepto de estigma, pero ya es como mi propia formación como cientista social, ay, soy intelectual, pero muchos se enfocan como en el estigma, en cosas individuales, como vos vivís, porque vivís, el VIH es tu detonante, ¿verdad? Pero en realidad hay... Yo no diría que como que el VIH sea el detonante, ¿no? Es un virus. Ni está vivo ni está muerto. Lo aprendí el año pasado. Está ahí, ¿verdad? Si le
Es
damos una,
inerte.
ajá, si le damos una carga moral, ahí ya es diferente, ¿verdad? Pero de lo que se trata es como de irle quitando ese peso moral, ¿verdad? De ro ni romantizarlo ni verlo como malo, es como, y está, ¿verdad? Y en realidad el virus no es el que tiene la culpa de todas estas emociones, sino es lo que se ha construido alrededor del virus, ¿verdad? Que es ahí donde a veces fallan estos estudios, que se quedan como en lo individual. VIH marca, ¿verdad? En realidad no, es lo que se ha construido alrededor del virus Y estoy haciendo con una botella de alcohol en gel rodeándola, si me pudieran ver. Lo que se ha construido alrededor del virus es lo que nos afecta, ¿verdad? Por ejemplo, la discriminación, ¿verdad? La violencia, o el temor a otras ITS, ¿verdad? Que inclusive va a sonar feo, pero es un miedo válido, pero hay que entender de dónde viene también. Hay que entender de que nos han metido miedo a otras ITS, ¿verdad? Creo que lo hablábamos en el episodio de herpes con María José, que era que son experiencias muy parecidas, no son iguales, pero experiencias muy parecidas en que nos han enseñado en la escuela sobre este miedo terrible que es tener una ITS, de que ya tu vida se acabó, ¿verdad? O incluso las bromas que se hacen sobre herpes, sobre VPH, ¿verdad? Que no estoy diciendo de que sean malas y de que no haya que reírse, a veces nos tomamos las cosas muy en serio, pero también hay que entender el contexto del que vienen, ¿verdad? Uh-huh. O incluso las representaciones mediáticas, no sé qué pensás vos.
Sí, como todas estas series de televisión donde siempre la persona, enfocándonos en el tema del VIH, siempre la persona que recibe el diagnóstico es una persona a la que tienen que estar cuidando, a la que tienen que darle toda la atención, el pobrecito, pobrecita, pobrecite. Incluso en la mayoría de las series o películas la persona termina muriéndose o teniendo una calidad de vida muy baja. Solo en una post, ya esto lo habíamos conversado en otro podcast, una de las maes logra tener, entre comillas, una vida de calidad para lo que la sociedad es una vida de calidad, pero José había, se había enfocado en un punto muy importante. Ella tuvo una vida de calidad, entre comillas, pero a la vez se hizo cargo de otras personas que vivían con VIH.
Sí.
Y las vio morir y sufrió esa pérdida y demás. Entonces, al final, no representan a una persona como una persona normal.
Sí, no. De ahí, estas representaciones siempre son como muy dramáticas, ¿no? Y esperan que sea.
Eso que aquí apoyamos el drama.
Y la gente, cuando uno lo conoce y solo ha tenido contacto con esas experiencias, con esas narrativas, cuando uno lo conoce, esperan que sea igual de dramático, ¿verdad? Entonces, de repente, vos llegas y contás que le contás a tu amiga que vives con VIH, y de repente tu amiga se ataca a llorar, ¿verdad? Y te dice como, ay, todo va a estar bien, ay, qué valiente, que no sé qué. Pero en realidad, de ahí, a veces debería ser un poco al revés, ¿no? Como, y nosotros también tenemos que procesar las cosas. Ustedes simplemente, si te estamos compartiendo, es para que nos apoyes, no para que nos digas como pobrecito, todo esto. O incluso, no sé, la gente espera, no sé, tantas cosas, que uno le eduque, que uno esté cuidándolos, ¿verdad? Este terrible discurso de que, como yo vivo con VIH, ahora tengo que cuidar a todas las personas con las que tengo sexo, o con las que consumo sustancias, ¿verdad? No, en realidad, yo necesito cuidarme a mí mismo primero, ¿verdad? Mi salud sexual es lo primero. Las otras personas velan por su propia salud sexual. Y si ya acordamos cuidarnos, o hacernos responsables de nuestra salud sexual, las otras personas ahí podemos crear una manadita bien bonita, ¿verdad?
De hecho, es interesante porque las personas tal vez tienden a creer que después del diagnóstico, por ejemplo, el miedo va a ser como los primeros días. Y sí, quizás los primeros 2 días uno tiene bastante miedo, uno se siente culpable y demás. Pasa un periodo donde ya no se sienten esas emociones y tal vez al tiempo, no sé, al año, 2 años, 3 años después del diagnóstico, se vuelve a sentir las mismas emociones, el miedo, la culpabilidad, pero tal vez de otra forma. Tal vez como, después de tanto tiempo y no sé, en mi caso, 3 años y medio, tal vez por allá siento como ese miedo de transmitir el virus, por ejemplo, sabiendo que tal vez ya soy indetectable y que es indetectable, intransmisible y toda esta
Esos
vara.
miedos para mí siempre van a estar. O
Uh-huh.
sea, yo lo he hablado en terapia, la que se pone íntima, pero yo he hablado en terapia como que hay miedos que son irracionales. De repente yo racionalmente sé que indetectable, intransmisible, que no transmito el virus. Que es un gran miedo que tenemos, inclusive a mí ya me pasó, se lo transmití a alguien, X, eso pasa. Pero esos miedos siempre están ahí, ¿verdad? Y por más que yo esté indetectable, que yo me haga responsable de mi salud, que me haga mis chequeos, que tome mi medicación, esos miedos siguen, ¿verdad? Y en mi mente sigue teniendo miedo a eso y es completamente normal, ¿verdad? Es ahí donde a veces uno dice como, y no sé, no sé, en realidad como que a veces uno se mortifica mucho, ¿no? Por tener estos miedos.
Creo que ahora que lo analizo de esta forma, creo que el miedo es uno de los sentimientos o de las emociones que perduran a lo largo del tiempo.
Sí.
Por muchas razones, incluso no solo por el transmitir el virus, sino el miedo de todos mis amigos saben, mi familia sabe, pero en mi trabajo no saben.
Ajá.
Después de cierto tiempo, seguir pensando, ¿qué pasa si... Si mi jefe se da cuenta que yo con VIH, qué miedo que me despidan, qué miedo que empiecen eso. Entonces, creo que, nunca lo había pensado, José, en este podcast hasta nosotros aprendemos. El miedo es un sentimiento que va a perdurar a lo largo del tiempo, más que tal vez que la culpabilidad o más que otros sentimientos.
Claro. Sí, yo lo veo como, es algo irracional y de lo cual no tengo que sentir culpa, que es otra de las emociones que uno llega a sentir, ¿verdad? O que una llega a sentir, que de repente bueno, yo no soy cristiano, pero fui criado bajo el cristianismo, ¿verdad? Entonces tengo muy, muy interiorizado como esto de la culpa. Y creo que en Costa Rica al menos pasa mucho que hay crianzas muy cristianas. Y que la culpa se vuelve como un punto central, ¿verdad? Como si yo hago algo mal, tengo que vivir con eso para siempre. Si yo tuve sexo sin protección, mi consecuencia terrible es el VIH, ¿verdad? Y entonces a mí es el pecado que debo expiar, ¿verdad? Cosas así, que son discursos irracionales, porque yo escuchándome decir esto, pienso como cuando en los 80 se creía que el VIH era un castigo de Dios, ¿verdad? Para las personas gays, como si solo a los gays los viera, ¿verdad? Qué cosa que no es así, pero se manejaba mucho ese concepto, ¿verdad? Incluso en el debate público, es uno de los conceptos muy grandes, pero vuelvo a lo mismo, es como racionalmente yo no sé eso. Racionalmente yo sé eso. Yo sé que el VIH no es un castigo, que dije, esto que yo no soy, yo solamente tuve sexo o nací con el virus o X o Y cosa, ¿verdad? Pero irracionalmente, o sea, ya en la manera en la que se ve mi mundo, o cómo decirlo, como el inconsciente quizá, vivo esta culpa. ¿Verdad? Esta culpa de tuve sexo sin protección, uy, consumí sustancias y no disminuí el riesgo, ¿verdad? No tomé las precauciones debidas, o uy, nací, ¿verdad? Con esto, estoy marcado por un pecado. Todas estas ideas que son súper retorcidas están ahí, ¿verdad? Y ahí toca poco a poco masticarlas, ¿verdad? Ojalá con ayuda profesional, ojalá con amigas seropositivas. Son cosas que están ahí, ¿verdad? Y que vuelva a lo mismo, si uno se pone a ver, y lo que yo ojeaba en estos estudios era como que mucho era por vivir con VIH. Y no, la cosa no es porque yo vivo con VIH, es como el mundo me ha enseñado que es vivir con VIH, como el mundo ha construido. Estos discursos, estos relatos, esta, estas narrativas, estas jerarquías sobre el cuerpo también, y esto de, y cómo ha definido el acceso a los recursos, un recurso del sistema de salud, recursos laborales, recursos económicos, ¿verdad? Alrededor del VIH, ¿verdad? Entonces son cosas muy, no sé.
Incluso el hecho, creo que vos lo mencionaste al inicio de este episodio, cuando empezaste a hablar, el hecho, por ejemplo, de contárselo o no a una persona que es una persona ya sea para una relación sexoafectiva o una relación solo sexual o solo afectiva, como se quiera ver. No sé si esto será un sentimiento, una emoción, pero el sentirse obligado, entre comillas, el que le hagan uno sentirse obligado a decir del diagnóstico en esos tipos de encuentros, también es un poco pesado emocionalmente, porque quizás ni siquiera hemos procesado de buena forma el diagnóstico y cómo lo vamos a procesar contándoselo a otra persona que quizás incluso sea un polvo de una noche, nada más.
Sí, claro. O sea, yo, hace 4 años, yo conté en Twitter, y esta historia ya la he contado muchas veces, yo conté en Twitter que vivía con VIH, ¿verdad? Eran tiempos en los que compartía todo en mis redes sociales, o sea, compartía todo lo que me pasaba, porque tenía esta necesidad de compartir, esta necesidad de conectar. Pero, y también lo compartí, porque según yo, ya no iba a tener que pasar por eso nunca más. Yo dije como, si lo cuento aquí, ya la gente lo va a ver, y no lo voy a tener que contar. Qué estúpido, porque en realidad lo tuve que contar, o sea, y ahí, no solo, lo tuve que contar no solo para salir con gente, sino como para poder asistir a las citas, o sea, de repente, en un trabajo se ve mal que yo esté saliendo tanto, pidiendo tanto permiso, o inclusive si la jefa o el jefe o el jefe, no es mala nota, ¿verdad? Que hay jefes que no son mala nota. Uno también siente como eso, como fijo está pensando mal, que soy mal empleado, ¿verdad? Como estas nociones de obligarme, estas nociones de responsabilidad tan fuertes que a veces tenemos. Entonces uno dice como, uy, tengo que contarle, ¿verdad? A veces, a lo que voy es que a veces es el mismo sistema el que nos obliga, ¿verdad? Porque el jefe o la jefa no es tuanis, o la cita de Grindr, me condiciona a hacerme pruebas, mostrarles mis pruebas de VIH, ¿verdad? Cosas que ocurren todavía, o de repente yo me obligo a contarlo, ¿verdad? Uh-huh. Independientemente de cuál sea la situación, creo que uno, al menos lo que yo recomendaría, como si me dando consejos como si fuera experto, pero al menos yo ya tengo camino recorrido en esto. Y yo lo que recomendaría es póngase usted primero. ¿Qué es lo que usted necesita? Si yo pudiera volver a esos tiempos en donde yo le dije a mi jefe de aquel momento, le dije a mis parejas sexuales de una noche, todo eso, yo me pondría a mí mismo de primero. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Como que a veces uno siente como que es que me da miedo el rechazo, ¿verdad?
O me eso da es miedo. Como muy común cuando uno es recién diagnosticado también.
Sí, sí, como el miedo al rechazo, ¿verdad? Me da miedo que me golpee a alguien, ¿verdad? Si tengo miedo a eso es porque algo no está bien en mi relación, ¿verdad? O porque tal vez la persona con la que estoy saliendo no sabe mucho de VIH. ¿Qué voy a hacer? ¿Educarla? ¿Cambiarla? ¿Cambiar la forma en la que piensa? ¿O mejor me preocupo por mí y mejor decido como esto no me conviene? La verdad tengo miedo. Puedo hablarlo con esa persona si quiero, pero si ya veo si se pone muy violento o si se pone a reclamarme o cosas que en realidad me hacen sentir incómoda, como esto de exigirme pruebas, mejor dejarlo morir, la verdad. Creo que es como No sé. No sé, creo que tengo ya como camino recorrido en eso y la verdad no estoy como dispuesto a que me exijan cosas que me hagan sentir incómodo por el hecho de, o que me vulneren de una forma que no me, de la cual no me siento cómodo, ¿verdad?
Creo que, y también creo que algo se me acaba de venir a la mente con lo que estás diciendo. Hace, creo que fue ayer o, bueno, ayer no, porque o estos días pusiste como un tuit relacionado a algo
Mi amiga
sobre.
la que tuitea.
No, pero fuiste vos. Algo relacionado a IH, como siempre, tus tuits. El que lo venga uno como valiente, una persona valiente o exitosa, algo así era como el tweet. Y tal vez llega alguien, te va a decir, recién diagnosticado, pero ve, te ha ido bien en el trabajo, te ha ido bien en el estudio, bla, 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 no tienes que sentir miedo, tranquilo, todo va a estar bien, no llores. O sea, puede que haya gente que te diga que no llores y cosa que no debería de ser, porque uno tiene que dejarse sentir todas las emociones, a pesar de que uno tenga toda esa vida exitosa, su trabajo, sus estudios y demás, porque al fin y al cabo, si no dejamos salir esas emociones, las emociones se van acumulando y eso a largo plazo va a ser peor aún, porque incluso no vas a poder procesar tu diagnóstico con vos mismo y tampoco con las personas que vos querés compartir tu diagnóstico.
Sí, es jodido porque de ahí, como que a veces uno piensa como, di, al menos yo también lo he hecho, como he dicho como, di, es que ese miedo al VIH es pura xerofobia. Di, es cierto, di, es pura esta desinformación y este odio y esta discriminación que se ha creado alrededor del virus y de las personas que vivimos. Que tenemos la experiencia de vivir con el virus. Pero una cosa es vos como cero negativo, experimentando esas emociones, que es como amigo de construirte, ¿verdad? Y otra cosa es yo como cero positivo experimentando esas cosas, ¿verdad? Lo primero a lo que me voy a enfrentar, y creo que también lo hablamos en el episodio con pésimo audio, creo que es el episodio número uno, que hablamos de que una de las cosas que voy a enfrentar es como esta xerofobia internalizada o este miedo o este enojo que es mucho de lo que hemos hablado hoy, como miedo, enojo, culpa, tristeza, todas esas emociones,
Ansiedad,
ansiedad,
incertidumbre. Incluso la misma,
incertidumbre.
creo que las mismas cantidades de citas y todo este pretratamiento da demasiada ansiedad también, creo.
Claro, o sea, y todo eso, de ahí tengo que darme el chance de sentirlo, ¿verdad? Porque las emociones que nos expresan se vuelven depresión. Y cuando ya ese tapón está muy grande, voy a explotar. Entonces es mejor darme el chance de sentirlo, buscarme a alguien, con quien hablar, que no me diga como, ya no llore o, ay, pobrecito, eso no es lo que necesito. Yo lo que necesito es que me escuchen, no necesito consejos, no necesito nada, necesito expresar, dejar salir todas estas emociones, llorar lo que quiera, enojarme lo que quiera, siempre, siempre sabiendo de que, racionalmente saber de que voy a estar bien, pero dejar salir ese lado irracional, ¿verdad? Sin lastimarme, sin herirme, sin intentar otras cosas más extremas, ¿verdad? Sino dejarlo salir, expresarlo, no huirle. Y ojalá que alguien me abrace en ese momento y me diga como, ok, estoy bien. Y me diga como, ok, llorá, sentite, enojate. O sea, aquí estoy yo para acompañarte. Eso es todo lo que necesito. De hecho, cero negativos. Eso es todo lo que se necesita. No necesitamos que nos digan valientes. No necesitamos que nos digan poderosos. No necesitamos que aprendan a respetarnos porque somos exitosos. Como había un post por ahí en redes sociales hace una semana. Solo necesitamos que nos acompañen y que nos escuchen. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Pero bueno.
Sí, creo que ahora hablando de un sentimiento que no es tan tal vez, no sé,
Grato.
feo o tan grato, exactamente. Gracias a la palabra, la felicidad. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque muchas personas, cuando llegan a ser indetectables, se sienten muy felices porque, sí, al fin y al cabo era una meta que tenían, ser indetectables, y lo pudieron hacer. Entonces, también, no solo ver lo no tan grato, sino esas cosas que también te generan placer o felicidad o bienestar, también debido a una condición de salud.
Sí, claro. No sé, como que a veces uno piensa de no sé, como que ve raro sentirse feliz, ¿verdad?
Rajado.
Ve raro sentirse feliz, como estoy indetectable. Ay, no me puedo sentir feliz, solo me puedo sentir es lo que se esperaba, que no sé qué, no me puedo sentir de tal forma, no me puedo sentir de tal otra, ¿verdad? De es darse el chance de experimentarlo, ¿verdad? Por más contradictoria, por más problemática que sea la emoción, siéntala, exprésela y ya luego reflexiona, ya luego dice, mira, estaba sintiendo felicidad por una estupidez, o ya luego dice como, ah, mira, estaba sintiendo felicidad y la verdad es que no tomé tal cosa en cuenta, o di, la verdad es que me siento feliz, indetectable. Porque eso quiere decir que voy a poder vivir más tiempo, que creo que es una razón suficientemente válida para sentirse feliz y hacer fiesta. O si te costó llegar a estar indetectable, me voy a ir de fiesta, me voy de fiesta, una fiesta clandestina.
Secret location.
Sí, el secret location de las 11. Yo creo que es súper tuanis, ¿verdad? O incluso si no estoy indetectable, en el último examen bajé mi carga viral. Mae, yo creo que eso es para celebrar. O si no la he bajado, estoy tomándome las pastillas a la hora. Si no me estoy tomando las pastillas, estoy vivo. Estoy vivo, estoy feliz de estar vivo, de vivir con este virus y estar vivo. Hay muchas cosas por qué estar felices, ¿no? Y eso también es parte de procesar un diagnóstico. Yo te quería hacer una pregunta, como para ir cerrando. ¿Cuál sentís que ha sido como la herramienta que más te ha funcionado al momento de empezar a procesar tu diagnóstico? ¿Qué sentís que es lo que más te ha funcionado o tal vez lo que más has ejercitado en estos 3 años y algo?
Creo que dejar mi lado ñoño científico y ver más allá de lo de cómo es un virus y cómo funciona el virus en el cuerpo y todo su vida y su ciclo, y combinar esa parte con la parte social, con la parte política, entender más toda la estructura alrededor del VIH, y no me refiero a la estructura propiamente del virus, sino a la estructura, como lo dijiste, la estructura social que hay alrededor de la condición de salud. Porque yo esto también lo he mencionado en otros episodios, antes no me interesa el tema realmente. Ni fu ni fa, o sea, es que realmente ni fu ni fa.
Así suena diferente,
Ni siquiera, o
así
sea, no tenía,
vivimos.
yo que ahorita recuerdo, ni siquiera no sé si en algún momento tuve miedo o nada, o sea, realmente tal vez en mi mente nada más no existía de ninguna forma, ni positivo ni negativo. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho, como a ver más allá de su biología como tal y entender como toda la estructura. Y sea como sea el activismo, si es que se puede llamar activismo, que he tenido en el tema, me ha ayudado mucho también a procesar bien el diagnóstico, a entender el diagnóstico y a entenderme a mí como una persona que vive con VIH.
Eso es, qué lindo eso, porque de ahí es como que tal vez no necesitemos como hacernos activistas o esas personas que llevan la bandera del VIH a todo lado, pero sí entender, digamos, la cuestión política, la cuestión social, inclusive la biológica del virus, abre mucho la mente. Y ojalá tal vez estos episodios sean una buena herramienta como para empezar a explorar esas áreas, que sean un inicio de una discusión y que no sean como el fin de la discusión, que ojalá la gente siga más reflexionando y que nos cuestione también.
Que
Creo que
creo que algo
eso es
también
bonito.
importante es el conocer a otras personas que viven con el virus y conocer sus historias y las personas también, porque no necesariamente que una persona que vive con VIH le tiene que contar su historia a otra persona que vive con VIH, eso también hay que tenerlo en claro. Pero si la persona es abierta, también uno puede lograr identificarse con ciertos puntos de su diagnóstico, creo yo.
Claro, yo en mi caso creo que la transparencia es algo, una herramienta que me ha ayudado mucho. Yo antes no era como muy, antes estaba deprimido, o sea, yo pasé deprimido desde mis 8 años hasta los 26, y a los 27 ya empecé como a salir de la crisis depresiva y a recibir la ayuda que necesitaba, pero eso no es como, eso es un privilegio. Pero la herramienta que en verdad me ha funcionado es como permitirme sentir lo que siento y permitirme expresar con mis seres queridos las emociones que siento. Entonces, de repente, que bueno, yo tengo alucinaciones, entonces cuando estoy teniendo un delirio, cuando estoy teniendo una alucinación que me da mucho miedo, me puedo permitir expresarlo a mis seres queridos, ¿verdad? Y eso fue todo un entrenamiento. ¿Por qué? Porque ay, no todos mis seres queridos, no todos los seres queridos que tenía al inicio de mi vida con VIH estaban dispuestos a escuchar eso, ¿verdad? Y no es que todos tengan que escucharme, pero es esta idea de, o sea, hay que abandonar esa idea de que todo el mundo tiene que estar ahí todo el tiempo, pero también abrazar esta idea de que con diferentes personas puedo compartir diferentes cosas de mi vida. Entonces, a veces con un familiar puedo compartir mis alucinaciones, ¿verdad? Con una amiga puedo compartir el miedo que me da no tener un ligue, ¿verdad? El resto de mi vida. O con otra amiga puedo compartir las cosas que me dieron risa. Creo que eso es como lo más valioso, ¿verdad? Y también aprender también que de ahí, no todas las personas van a estar ahí. Van a haber muchas que se van a ir cuando yo les cuente. Más si tengo crisis psicológicas, psiquiátricas, van a haber muchas que se van a ir. Pero van a venir otras. Y voy a conectar con otras personas que van a estar ahí también. Y eso es como producto del ejercicio de la transparencia,
Eso es
¿verdad?
muy interesante el punto que acabas de mencionar para las personas que recién son diagnosticadas y nos empiezan a escuchar, o por X o Y razón cayeron a este episodio. El VIH les va a traer muchas personas nuevas en su vida.
Sí.
De alguna u otra forma, pero van a llegar personas nuevas.
Sí. Bueno, eso era como lo que queríamos hablar hoy. Hablando de personas nuevas, de ahí ya vamos, bueno, ya esto sale el 30 de octubre, no, el 29 de octubre. Entonces, este mes de noviembre vamos a tener nuestra tercera sesión positiva, ¿verdad? La fecha se las vamos a estar anunciando algunas semanas, pero para que sepan que está en trabajo eso. Es un buen espacio para empezar a hablar. Ahorita estamos empezando hablando como de VIH y lo que vivimos como personas seropositivas, pero también queremos llevar el espacio a nuevas formas de conectar, ¿verdad? Como trascender esta dinámica del grupo de apoyo. Entonces queremos que también sea un grupo en el que se puedan realizar acciones políticas, acciones de incidencia, que una intervención artística, que un escrito, que un manifiesto, que un comunicado, que salir a la calle a protestar a la Defensoría de los Habitantes, ante la Asamblea Legislativa, a donde sea, ¿verdad? Ahí, que queremos que se convierta en eso. Y bueno, entonces les vamos a estar pasando las fechas para que sepan. Este mes de noviembre también vamos a tener un live sobre PrEP en Instagram. para que estén al tanto, vamos a tener a un doctor. Es el doctor que nos acompañó en el episodio. Es el 5, entonces es de este viernes en 8, de hoy en 8, para a las 7 de la noche, para que se acerquen al Instagram y se sumen a hablar de PrEP y aclaren sus dudas. Y vamos a tener posts relacionados sobre PrEP este mes, que ya le hemos dedicado mucho a PrEP, entonces esperamos no tocarlo en mucho tiempo. Y si saben y si tienen dudas, igual nos las pueden hacer llegar, pero ya, al menos en espacios específicos en el proyecto, en PrEP estamos tocándolo ahorita para enfocarnos también en otros temas después. Y creo que este mes también, sí, este mes también, todavía la fecha se las vamos a confirmar. Vamos a tener un conversatorio sobre consumo de sustancias, sobre reducción de riesgos en cuanto a consumo de sustancias y el tratamiento antirretroviral. Entonces, para que estén al tanto de eso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos este
Ahí les
mes?
vamos a ir anunciando actividades del mes de noviembre. Estamos haciendo muchas actividades, entonces aprovechen las actividades. Y también por ahí les vamos a ir anunciando, no sabemos si noviembre o diciembre, pero una reunión presencial para
Sí.
positives, para cero positivos. Entonces, pero eso sí, todavía no sabemos si noviembre o diciembre, pero va a suceder.
Sí, va a suceder. Estamos al tanto y tomamos fotitos y hacemos rifas de condones. Nada que ver,
Ya
rifas
que
de
abrieron
condones.
el Francia, picnic en el Francia.
No, porque, bueno, ya viene la época seca, entonces
Por eso,
no, no va a
diciembre.
llover. Y eso sería esta semana. Más bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, si llegaron al final. Y esperamos que pasen una muy bonita semana. Y nos escuchamos en el podcast en 2 semanas.
Chaito, chicas.